el observatorio de Cristina Enea.
Sí, sí, esta mañana también nos asomamos al observatorio. Chema Hernández, director de la Fundación Cristina Enea, Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Yo me asomo, pero yo no tengo cuello de jirafa, ya me gustaría. ¿Cuánto puede llegar a medir el que es el ser vivo más alto del mundo mundial?
Bueno, pues las jirafas, el máximo que se ha encontrado una jirafa viva es de 5,8 metros, prácticamente 6 metros, que son muchos metros para un animal.
¿Y por qué es tan alta la jirafa?
Bueno, lo curioso es que todos nos hemos acostumbrado a las jirafas como un ser muy muy habitual entre nosotros. De hecho, hay peluches para niños de jirafa, hay cómics, hay cuentos. La jirafa es un animal que vive entre nosotros, pero no muchas personas lo han visto en vivo. Quiero decir, hay una razón. Las jirafas únicamente viven en África y además viven muy dispersas en lugares determinados y, sin embargo, es un animal común. Y, curiosamente, lo que entiendo que lo hace más común es precisamente el cuello, ese cuello tan largo. ¿Por qué tiene el cuello tan largo la jirafa y todo lo que ello implica a la hora de bombear sangre, a la hora de comer alimentos? Porque claro, al final son muchos metros por los que tiene que pasar la sangre para llegar al cerebro y la comida. Bueno, pues el cuello, para explicar el cuello, existen, digamos, dos teorías principales, ¿no? La primera es que, bueno, las jirafas macho, de alguna forma, cuando entran en celo, cuando de alguna forma quieren atraer a las hembras para copular con ellos y por tanto tener descendencia,
¿sí?,
hacen una especie de ritual que se llama necking, que en inglés, que traduciéndolo significa algo así como cuellear, en una traducción libre, claro, que básicamente consiste en golpearse, ¿no?, de forma que aquella que tiene el cuello más robusto, la que inflige más daño al resto de los machos, pues es, digamos, el macho dominante, por lo tanto el que va a tener el derecho, entre comillas derecho, de poder reproducirse con más hembras y por lo tanto tener su descendencia, su progenie asegurada. Por lo tanto, esta teoría dice que estas jirafas, digamos, estiraron el cuello para ser más potente y para poder reproducirse mejor. Claro, esta teoría tiene un fallo y es que, vale, esto en los machos puede funcionar, pero las hembras no se pelean entre ellas, no cuellean,
claro,
entre ellas. Por lo tanto, ¿por qué las hembras sí que tienen el cuello largo? Es una teoría que es
un poco coja,
está,
¿no?
Sí, está aceptada por algunos científicos, pero digamos que le falta algo. Hay otra teoría que tiene que ver más con, que imbrica directamente con lo que postuló, con la teoría de la selección natural que Darwin postuló y que luego fue mejorada más adelante, que lo que dice básicamente es que ha sido una cuestión de prueba y error, una cuestión de ensayo biológico a lo largo de muchas generaciones de jirafas, de forma que por alguna razón hubo una jirafa ancestral, hubo una pequeña mutación genética que lo que hizo fue que una de sus descendientes naciera con un cuello ligeramente superior, y al hacerlo así, pero por una cuestión azarística total, una cuestión de suerte, de chiripa, podía, entonces esta jirafa con un cuello unos centímetros mayor que el resto podía acceder a hojas que el resto de sus hermanos, que el resto de sus congéneres o el resto de su rebaño no podía acceder a las hojas más altas. Y por lo tanto, esta jirafa tuvo la capacidad de alimentarse mejor, de estar más fuerte, de sobrevivir mejor y de reproducirse mejor. Y este carácter, de alguna forma, lo heredaron sus hijos. De
marcó
forma
a toda la especie hijos, posterior.
Marcó a toda su descendencia, de forma que todas empezaron a nacer con un centímetro, unos centímetros de más. Generaciones más tarde, alguno de sus descendientes, pues también por una cuestión azarística, también surgió con unos centímetros más de cuello, y este elemento, de alguna forma, también fue beneficioso. De forma que llegó incluso un poquito más a las hojas más altas, y poco a poco, estos caracteres, que en principio eran beneficiosos porque les permitían acceder a un nicho de alimentos inaccesible para el resto, pues fue marcando a esta especie. Claro, esto es interesante porque lo cierto es que en este caso se han ido sumando una serie de rasgos que son interesantes, que son buenos, que le han beneficiado como especie hasta generar una especie nueva desde la especie ancestral que no tenía el cuello largo, pero puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que haya defectos genéticos o que haya mutaciones genéticas que no supongan una ventaja, sino que supongan, por ejemplo, un inconveniente. Imaginemos que esta jirafa ancestral tuvo un descendiente que tuvo el cuello un poco más largo y
¿sí?,
este dio origen a la línea de jirafas, pero tuvo otro que tuvo un cuello un poco más corto de lo normal. Pues probablemente este ni siquiera pudo acceder a las hojas más bajas, y entonces lo que supuso eso fue que este nuevo hijo pues muriera sin descendencia, no pudiera alimentarse. Con lo cual, la teoría de la selección natural lo que dice es que existen cambios genéticos que hacen falta una serie de generaciones para que se vayan produciendo. Algunos son buenos y, por lo tanto, pasan de alguna forma a los hijos y a los hijos de los hijos, otros son malos y por lo general estos no son tan beneficiosos y mueren, y hay otros que ni van ni vienen, es decir, que no afectan a la vida. Por ejemplo, los humanos, hay algunos humanos que tenemos el lóbulo de la oreja más pegada y otros que la tenemos menos pegada. Inicialmente el humano primigenio la tenía más separada porque incluso era capaz de moverla, pero en algún momento hubo una mutación genética de forma que apareció una línea de humanos con el lóbulo pegado. Bueno, como eso no ha supuesto una desventaja, pues hay algunos humanos que han seguido con este carácter y otros que no lo han tenido.
Qué bueno.
Y hay luego una tercera teoría, que yo me resisto a llamarle teoría.
A ver, ¿cómo le llamamos? Creacionismo, ¿no?
Del creacionismo, en el que básicamente dice que ha habido un ser superior, llámesele el dios cristiano, llámesele el Alá musulmán, perdón, el Alá musulmán o llámese el que sea, un ser divino que lo que ha hecho ha sido generar a todas las criaturas tal y como las conocemos hoy. Dice que, bueno, pues este ser superior generó una jirafa con su cuello perfectamente largo, ya lo colocó en su lugar de vida y digamos que todos los animales que vemos hoy sobre la faz de la Tierra son los que han sido colocados ahí en la forma ya final, en su versión final, que es la que conocemos nosotros. Bueno, esta es una teoría que, aunque aquí no tiene mucho éxito, afortunadamente, existen muchos lugares del mundo en los que la gente sigue siendo creacionista y sigue pensando que efectivamente esto ha sido así. Toda la evolución, todos los fósiles que vemos previamente donde se ve efectivamente estas transiciones poco a poco van en contra de este creacionismo, por eso yo me resisto a llamarle teoría, pero bueno, es cierto que hay gente que sigue creyendo en ella.
Que sigue creyendo y en algún caso hasta se estudia también en las escuelas. Ya hablaremos de todo ello en una próxima ocasión. Chema Hernández, director de la Fundación Cristina Enea, te digo agur con el cuello, con el que tengo, ¿eh? Agur, agur.
Yo también lo giro, agur, hasta el martes.